Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, los que estamos en esta mesa no valemos, pero ¿os imagináis una encuesta ahora mismo por la calle, en el bar de la esquina o viendo el fútbol? ¿De qué es ministro Ángel Víctor Torres? No, vosotros no valéis.
No digo,
o sí, o
no,
igual tenéis hasta
duda. No, de atención, pregunta.
No, pero perdóname, ¿tengo razón o no?
Sí, totalmente.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, efectivamente es de esas. Bueno, entre otras cosas, porque han enredado tanto con los títulos de los ministros.
Y cambiaban en cada remodelación. Sí, sí.
Yo igual tampoco acierto a decirlo completo.
No, perdóname, sí, sí. Hay muchos gobiernos, muchos ministros que no. Ángel Víctor Torres, ministro de la cosa territorial, no creo que no se llame así, pero bueno, y de memoria democrática,
eso es.
Ha salido a hablar para negarlo todo, para negar las informaciones, las conclusiones de la UCO, de la Guardia Civil, el tema de Aldama, Koldo. Enseguida vamos a contar lo último del caso de las mascarillas durante la pandemia, pero antes déjame que dedique unos minutos a hablar del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este martes, segunda sesión en el Supremo, tocaba escuchar a dos de los grandes protagonistas de la causa. Por un lado, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es el afectado, denunciante, de esas presuntas filtraciones que él dice habría ordenado García Ortiz. García Ortiz dice que no. Te recuerdo que el juicio se celebra porque el fiscal habría filtrado el correo de la defensa de González Amador en el que reconocía delitos fiscales. Esto dice el denunciante. Hoy, la pareja de Díaz Ayuso ha denunciado que a partir de aquel día pasó a ser el delincuente confeso del Reino de España. Dice que está muerto jurídica, social y económicamente.
Me han destrozado la vida, entonces llevo gastado en esto.
Perdón.
Yo, es que no sé, es que o puedo, o sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido, porque con, o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. ¿Vale?
De acuerdo.
Gracias.
El que le contesta es el juez, claro, no se lo recomiendo. Es el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Antes González Amador ha declarado como testigo, ha declarado como testigo el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El titular es que ha admitido que se vio en la obligación de filtrar a la prensa el contenido del correo donde se revelaba que existían negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Rodríguez argumenta que se vio obligado a publicar el email, difundiéndolo en un chat de prensa, para desmentir una noticia que había salido donde se aseguraba que el pacto había surgido de la defensa de González Amador.
Ministros, incluso el presidente del gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador,
defraudador, confeso.
Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador. Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo.
Mañana más, interesante, será el turno, citado como testigo del dimitido líder socialista de Madrid, Juan Lobato. Te recuerdo que a García Ortiz le podremos escuchar a partir del 12 de noviembre, queda mucho. En cuanto al tema mascarillas durante la pandemia, aquella presidencia de Canarias, hoy ministro, hemos conocido más detalles sobre el informe de la OCU que tiene como protagonista a Ángel Víctor Torres. Algunas píldoras. Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, insisto, recurrió a Koldo para intentar que Ábalos convenciera a Sánchez y a Salvador Illa, que era el gran escollo, por autorizar la llegada de turistas a las islas cuando este era presidente. La relación entre Torres y Koldo era cercana, o al menos eso parecía, escuchando cómo se hablaban entre ellos. Atento. El presidente de Canarias le dice: no hay puta manera con Illa. Si se quiere que yo sea un paje, un lambán o un tocahuevos, será por tíos como Illa. El cuidador de Ábalos, Koldo, tipo elegante donde los haya, decía cosas como: por Dios, si lo consigues, el abono de una factura, me dejo violar por ti. Escucha, Koldo.
Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra
de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo.
Hala. Cualquiera de un abrazo a ti, macho. Ángel Víctor Torres desmiente cualquier tipo de ilegalidad. De hecho, ha comparecido en rueda de prensa esta tarde para hablar del asunto. Denuncia un ataque difamatorio en su contra. Dice que va a demandar a Víctor de Aldama. Y deja esta frase para defenderse de todos los ataques, también personales.
Lamentando estos meses y este año y medio de difamación, de infamia, que ha elevado a algunos partidos políticos, diciendo que iba a pisos donde no hay, porque al final este informe, frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por mi familia, creo que hay líneas que no se pueden pasar, que no se pueden traspasar.
Conviene recalcar una cosa. De lo que hemos oído, más allá del tono y tal, de verdad que, oye, que un presidente reclame una factura y diga que va a mediar y tal, desde el punto de vista penal, yo no soy jurista, pero no creo que haya mucho, por ahora. Hay muchas frases, mucha relación, hemos visto el nivel, pero los trabajos no han terminado. La UCO busca en 84 dispositivos más 1 millón de correos, entre otros documentos. Y eso no ha salido. Como alguien me decía este mediodía, cómprate unas palomitas y prepárate que esto no ha hecho más que empezar. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y Antonio San José.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio San José, buenas noches.
Muy buenas noches. Buen consejo el de las palomitas, ¿eh?
Sí, sí, tiene pinta, sí.
Pero, ojo.
Luego os digo quién me lo ha dicho.
Pero ojo, que las palomitas esas industriales tienen mucho colesterol.
Sí, sí. No importa, pero te las puedes comprar saladas o dulces, sí. Depende, y las mezclas.
Hay que hacerlas caseras.
Al mogollón.
Las hay naturales, sí.
¿Empezamos por lo de Ángel Víctor Torres o por el fiscal? ¿Qué preferís? Da igual, vamos a tocar todo.
Sí, pues bueno, oye, vosotros...
Yo... Vamos a ver, lo comentaba esta mañana, no sé con quién, o esta tarde cuando hemos oído la rueda de prensa y hemos oído los audios, los cuatro que estamos aquí, o sea, tenemos amistad personal, o sea, de trabajar desde hace un montón de años, Nekane, nos mensajeamos todas las mañanas que nos queremos mensajear. Antonio, ¿qué te digo? Carmelo, exactamente igual. A mí no se me ocurre utilizar ese tono en un mensaje de WhatsApp con ninguno de vosotros tres. Y lo de los cojones, y la puta no sé qué, y el otro no sé cuántos, y le vi... Pero ni el que era presidente, hoy ministro, ni Koldo que se define por sí mismo. ¿Este es el nivel?
Sí, parece que el lenguaje no es...
Digamos, luego, Rubén Darío.
El lenguaje no es muy versallesco, que digamos.
No es Rubén Darío ni es Becker.
No, Gustavo Adolfo... No,
pero es muy impresionante eso.
No, es verdad. A mí me parece que, bueno, pues...
Imagínate cuando hablan de la una, de la otra, de la otra...
No lo sé. En cualquier caso, sí que es verdad que, bueno, pues no se lucen en cuanto a la terminología que usan en la conversación. Bueno, de ahí a lo gordo de este asunto, y es que pueda haber corrupción, porque esto es lo que se está intentando establecer. Si el actual ministro de autonomías, porque es el que lleva todo el tema autonómico, pues ha pillado algún tipo de mordida, algún tipo de comisión. Lo cierto es que, bueno, lo que no puede negar es que conocía a Koldo, desde luego, que tenía influencia.
Introducimos el informe.
Venga.
Y sigues tú, Nekane.
El informe que estamos conociendo muestra conversaciones entre el entonces presidente canario y el asesor de Ábalos. Koldo le presionaba, por ejemplo, para que agilizara pagos pendientes a la empresa de Aldama, que según la UCO pagaba a su vez a la mano derecha de Ábalos 10.000 euros al mes. Entre Torres y Koldo habrían organizado una reunión en Madrid con Ábalos, Pedro Sánchez y Salvador Illa. Entonces era ministro de Sanidad. Y esta tarde Torres defendía su inocencia y anunciaba una demanda contra Aldama por decir que tiene una relación estrecha con él y por intromisión en su honor.
El señor de Aldama me acusó de utilizar pisos, me acusó de tener reuniones con refinerías, me acusó de cuestiones tremendamente graves. De tener una relación estrecha habría muchos mensajes, muchas conversaciones, y no hay más que esa.
Y se refiere a un WhatsApp que le mandó Aldama en el que hace referencia a que se conocieron el día anterior en una cena.
te he cortado.
Sí, no, te decía que no, bueno, que lo que no puede negar el ministro es que conocía a Koldo, que tenía, digamos, una relación, bueno, digamos, como poco muy fluida con él, que tenía influencia, sin lugar a duda, porque Koldo tenía influencia. O sea, es que Koldo, hay que recordar que iba con la tarjeta de visita de José Luis Ábalos, que era un superministro, y además tenía un cargo en el Partido Socialista muy importante. O sea, que era alguien de una influencia brutal. Y hombre, a mí, que yo en eso que decías tú antes, Ángel, que insistiera en que se pagara la factura, porque el otro le estaba diciendo, oye, paga la factura, pues probablemente las facturas de estas que se derivan de la época del COVID, con las mascarillas y los y todo las el tema de los de las pruebas estas que se hacían,
los PCRs
y todo eso, probablemente pues están, yo sé que hay muchas instituciones que han tardado mucho en cobrar, y bueno, pues Koldo parece que le aprieta para que paguen lo antes posible, ¿no? Y entonces el otro le dice que sí, esa influencia desde luego la tenía. De ahí, bueno, pues lo que no parece que haya aparecido, desde luego, en los 400 y pico folios de la UCO, es que este señor cobrara comisiones, mordidas, todo el tema, eso él se defiende con ese argumento. Es que, porque lo gordo sería eso, que no queda muy bien que, digamos, que se permitiera el lujo, el tal Koldo, de apretarle, oye, que se pague la factura, vale, eso no queda bien, pero eso no es delictivo. Lo delictivo es lo que dice Aldama, que este señor
veremos a ver la investigación. Yo tampoco, claro. Hasta ahora tienes toda la razón, pero claro, que el cuidador, asesor del ministro todopoderoso, se meta a estas cosas, claro, yo digo por el lado de Koldo, no por el lado de Ángel Víctor Torres. ¿No? Antonio.
Bueno, que Koldo influía, es que a mí me sorprende.
Eso es muy suave.
Cada vez que sale cualquier conversación, cualquier información, cualquier informe de la UCO, nos damos cuenta de lo que mandaba Koldo, que mandaba muchísimo y influía muchísimo. Eso está claro. A ver, Ángel Víctor Torres, a mí me ha sorprendido que he dedicado hoy su comparecencia entre los medios de comunicación más a defenderse de lo que no dice la UCO en su informe que de lo que dice en su informe. Es que no ha aparecido pisos de señoritas, no ha aparecido no sé qué,
porque de eso le acusa al Dama.
Pero,
es lo que a él le duele.
Sí, pero se defiende de eso. Tampoco hay homicidios ni hay tráfico de drogas, pero hay otras cosas en el informe de las que él no ha respondido.
¿Sabe lo que pasa? También negó en el Senado
tener relación con Koldo. Mira, justamente...
Coño, pues menos mal.
Me lo acabas ahora de quitar la boca. Iba a decir eso. Él, en sede parlamentaria, dijo esto. Por tanto, mintió. ¿Mintió?
Bueno, es que sí.
No, perdona.
¿Sabes qué pasa? Que relación es un término muy subjetivo.
Relación, cuando le dice hago todo lo que se te ponga en los cojones y si quieres me violas por ti.
Claro, eso no. No lo decimos nosotros, Carmelo, que nos conocemos hace mil años. Sí. Y no decimos esas...
A mí me parece una cochinada.
Claro.
Pero alguna relación tienes.
Claro, bueno.
A lo que no sabemos si se consumó.
No, eso no. Bueno, pero, a ver, eso de... No conozco a Koldo, lo dijo en el Senado, lo dijo en una comisión de investigación del Senado. Sí conocía a Koldo. Mintió. ¿Y por qué tenemos que creer ahora lo que dice de que no aparece en el informe lo que no hizo? Es que su credibilidad es ahora mismo algo que está puesto en cuestión. También lo de Aldama. Es decir, a ti te preguntan, Carmelo, ¿tú conociste a fulanito? Y un día me lo presentó Espósito, un día cuando estaba en la radio le saludé. Y fue una cena en el restaurante High Alley de la calle Balbina Valverde de Madrid. Enfrente, por cierto, y al lado de donde vivía Ábalos. Y ahí se conocieron. Entonces, ¿qué? No somos amigos íntimos, no nos llamamos por teléfono, pero sí lo conozco. Bueno, entonces, esto de hoy, no hay nada. Oiga, pues a mí, cuando yo leo lo que he leído, el informe de la UCO, que nos recordaba la Necane, hombre, algo hay. Que no sea delictivo, por supuesto.
Es que eso es lo gordo, Antonio.
Bueno, no es delictivo, pero lo que hay...
Que está mal... Pues,
lo que no es... Lo que
está
no
mal
es,
hasta cómo hablan.
No es ni ético, Carmelo, ni estético tampoco, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es preocupante cuando dice... No, es que creo que es Ana, dice Ana, que debe ser la interventora del gobierno.
Sí, la responsable de asuntos económicos.
Que no lo quiere pagar hasta que no haga la comprobación de que las mascarillas son buenas. Porque sabéis que hubo muchas mascarillas fake, estas chinas, que no valían absolutamente para nada. Y esa funcionaria responsablemente dijo, bueno, yo pago cuando compruebe que esto tiene la certificación sanitaria requerida, que eran 5 millones de euros. Entonces, hombre, algo hay. O sea, insisto, no será delito, pero algo hay y no queda en buen lugar Ángel Víctor Torres, lo siento mucho.
No, porque no va a quedar en buen lugar nadie que haya, digamos, bueno, pero que le haya
atendido. Que cualquiera que se haya relacionado con esto.
Que haya atendido a Koldo. Porque
mira,
Koldo,
mira la presidenta de Adif, mira el otro, sí, mira.
Pero una cosa es que, digamos, que tener una amistad indeseable o una relación indeseable. Y otra cosa, pillar.
Pero no hubiera sido... estoy de acuerdo. No es más responsable, sí, Carmelo,
pero has dicho
que el
algo,
presidente
Antonio,
de Canarias diga, oye, compruébese que esto es bueno, sí, estas mascarillas, antes de pagarlas.
Sí, pero escucha, tú decías, es que le ha respondido de cosas que no aparecen en el,
claro,
en el informe.
Hombre, yo soy la funcionaria y hoy leo en boca del presidente de mi gobierno, claro, me cago en los muertos, sí, de fulanita.
La voy a sacar volando de ahí.
Bueno, claro, eso puede ser una frase hecha, ¿eh?
Sí.
Pero, y tú tienes familia canaria, sí, a lo mejor eso es la tira al aire. Pero lo de cagarse en su muerto se entiende muy bien en cualquier, sí, autonomía, ¿eh?
Y es tampoco es bonito.
Muy elegante.
Es el lenguaje tabernario.
Pero, todo entrecomillado.
Sí.
No, bueno, hay taberna donde se habla mejor. Pero lo que te decía, que a él lo que le preocupa no es lo que no aparece en el informe de la UCO, Antonio. Lo que le preocupa es todo lo que le dice Aldama, porque todo lo que le dice Aldama es de cárcel, teóricamente, si fuera verdad. Y, hombre, es
por eso
verdad,
parece que le va a denunciar.
Es verdad, sí, claro, por eso, ver, hombre, pero... que eso es un dato, ¿eh? No,
yo...
Que él sí, ahora...
Pero escucha, tiene que hacerlo.
Pero lo hará. Probablemente lo hará, porque si lo ha anunciado, lo hará. Y que lo haga, hombre, indica que... Digamos que él no se siente digamos culpable de haber cometido delito alguno.
De todos modos, hay una cosa que es verdad. Yo estoy de acuerdo en que lo que hemos oído, oye, por ahora no hay nada que diga
delictivo.
Méteme esto en la cuenta. Sí.
Por ahora no.
Ahora bien, y creo que, a ver si hago bien el razonamiento. ¿Es tal el nivel de basura? ¿Es tal el hedor y la repugnancia de Ábalos, Koldo y toda la chusmaza esta repugnante? Que nos parece sin importancia que en una comisión o en una comparecencia pública en el Parlamento un ministro mienta. Lo siento mucho. Bueno, y el presidente del gobierno también mintió. Cuando dice el otro día el presidente del gobierno que echó a Ábalos porque había que remodelar tras la COVID, móvete. Pero en fin, venga ya, hombre. O sea, es que ya eso nos parece una anécdota. Sí.
Parece que no estás de acuerdo con...
No, perdóname.
¿De verdad alguien piensa que echó Ábalos por una remodelación tras la COVID? ¿O porque se enteró de las putas, de la pasta, de las comisiones?
Yo creo que no le echó por lo que ha dicho, solo que le echó. Yo creo que le echó por eso y porque había, digamos, elementos... obvios y objetivos de que este llevaba una vida que no era compatible con ejercer un ministerio de esa...
Tú es que eres muy elegante, macho, para decir las cosas que digo yo.
Pero aquí, a mí lo que me preocupa, Ángel, es que hayamos naturalizado la mentira. Sí, tú puedes ir... O sea, ¿qué valor tiene la palabra de un ministro del Gobierno de España en una comisión parlamentaria en el Senado, que tenía que ser, oye, absolutamente sagrado para cualquiera? Bueno, cualquier alto funcionario de la administración del Estado, y dices que no conoces a Koldo, y ahí está, y luego resulta que sí que lo conoces. Bueno, pues sí, lo conocía, al otro me los presentaron, no sé, no pasa nada. Porque es que entonces, Carmelo, la credibilidad de un personaje
él no
público...
Él no dice queda, que no conoce a Koldo.
No tiene trato,
él dice que no
tiene
tenía trato.
Joder, un trato que se deja violar por él, dice Koldo, ya me contarás. O sea, el grado de confianza.
De ese tono de mensajes, ¿no hay trato?
Sí, lo que es, hay una relación ahí, evidentemente, pero no quiere decir que se fueran de parranda, ¿no? Eso
bueno, lo que faltaba.
Simplemente este es el hombre.
No, ha habido otra cosa muy interesante.
Recomendado por nada menos que José Luis Ábalos, que era además un cargazo en el
Y sur. Como te recomienda, eres capaz de hablar así con alguien que te recomienda. Luego ha habido una cosa que dice: no, yo no cené tal día con Aldama. Cené con Ábalos, ya estamos mucho más tranquilos.
No,
como todo el mundo sabe, con Ábalos...
Se incorporó después a la cena.
Sí, bueno, pero ya estamos mucho más tranquilos. Sí, como todo el mundo sabe, Ábalos, un tipo de valores, de principios. Si cenas con Ábalos, es que te vas a comer una sopita un caldito y una merlucita hervida.
Tortillita
seguro.
Francesa.
Y una, exacto, y luego ya te vas a la camita pronto y a mimí.
Bueno, hombre, cenar con Ábalos no quiere decir que seas cómplice de sus...
Pues yo, por suerte, no he cenado en mi vida ni pienso.
Pues te voy a decir una cosa, yo...
Tiene pinta de haber cenado bien.
Yo siempre lo cuento. Yo habré comido como 10 o 12 veces con una persona que ha estado bastante tiempo en la cárcel por corrupción. Y yo no sabía nada, que es Paco Granado, por ejemplo. Yo he comido no menos de 4, 5 o 6 veces, y probablemente sean pocas, con Ignacio González, que, como sabes, he comido como 4 o 5 veces con Alberto López Viejo, que le han caído, me parece que son como 30 años de cárcel. Y a mí nunca me pareció, pero bueno, porque yo no tuve el olfato a lo mejor de...
Ni había estado yo a la película.
Por qué saberlo, claro.
Entonces, lógico. Capítulo Juicio Fiscal General del Estado. Nekane, protagonistas hoy, esta tarde, Miguel Ángel Rodríguez y después Alberto González Amador.
Les hemos escuchado a los dos. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha acusado al fiscal general, mirándole directamente a la cara, de haberle matado públicamente y de haberle convertido en delincuente confeso y en culpable antes de ir a juicio.
Que entre la nota de la fiscalía y la publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo.
Y Miguel Ángel Rodríguez dice que González Amador trató de llegar a un acuerdo con Hacienda, pero que no le han dejado. Según él, no es ningún delincuente.
¿De dónde se sacó usted que las negociaciones entre Fiscalía y el señor González Amador se habían roto por órdenes de arriba?
Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado.
Ah, claro, sí, sí. Vale.
O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo. Por tanto, alguien lo ha parado y solo se puede parar por arriba. La deducción es más lógica.
Vamos a ver si usted ese día...
Cógelo por cualquiera de los dos, Antonio.
Bueno, yo he visto a González Amador un poquito sobreactuado, que dicen los críticos teatrales.
Un poquito
sobreactuado.
Un poquito solo.
En lo personal hay que aguantarlo.
Los críticos teatrales dicen eso. Fulanito de tal, en la obra estaba sobreactuado, ¿no? Bueno, es un poco, se ha puesto un poco dramático. Me han matado, me han destrozado la vida, me suicido, me voy de España. Ha estado muy bien Andrés Martínez Arrieta.
Hombre,
el juez. Me ha dicho, no le recomiendo ninguna de las dos cosas. Hable con su abogado, que seguramente es el que le puede auxiliar en estos casos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a ahora mismo a unas declaraciones. Hay que recordar esto de que los testigos tienen obligación de decir la verdad. Cada uno pues dice la suya y será interesante ver después lo que diga Álvaro García Ortiz cuando realmente llegue su turno, ¿no? Porque realmente va a ser lo más interesante. También mañana Juan Lobato. De las informaciones que están saliendo hasta ahora del juicio en el Tribunal Supremo, es curioso cuando tú lees medios de comunicación que son, digamos, más próximos al gobierno y, por tanto, al fiscal general del Estado, las informaciones dicen queda claro que no hubo filtración y que no tiene ninguna responsabilidad. Si te vas a leer los medios del otro lado, los más próximos a Isabel Díaz Ayuso, más contrarios al gobierno, a Pedro Sánchez y a Álvaro García Ortiz, pues queda claro también que él fue responsable máximo, ¿no? Vamos a verlo. Yo creo que está muy bien que haya luz y taquígrafos, que estemos escuchando lo que pasa en el interior de la sala. Y bueno, ahora mismo cada uno pues está echando su cuarto a espadas y está utilizando sus argumentos para defenderse y para poner la responsabilidad en otro sector, en el contrario. Será mañana interesante, por cierto, ver qué dice Juan Lobato.
Bueno, hoy las figuras, del juicio eran el novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Esto es evidente, ¿no? Eran, digamos, las...
Sí, por la mañana han estado personal de comunicación...
Sí, exacto, pero vamos, yo creo que...
Es Vallés, ¿no?
El que más expectación había era por estos dos. Tú decías... que Antonio, con razón, que hay que decir la verdad.
Claro, sí, sí, es que conviene recordarlo, que cuando vas como testigo, bueno, pues, tienes la obligación de decir la verdad.
Ni Miguel Ángel Rodríguez ni el novio de Ayuso han dicho la verdad. Miguel Ángel Rodríguez ha mentido descaradamente. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que es un mentiroso convulsivo, aparte de un manipulador, porque este es el que ha montado todo este cirio. Bueno, eso no hay que olvidarlo. Pero ha mentido en dos ocasiones. Primero defendiendo el bulo que él lanzó porque tiene el pelo blanco, ¿no? O O sea, y porque, bueno, porque tiene el pelo blanco, era la cuestión esta de que lo habían parado desde arriba y no tenía, dice que era que los periodistas tienen que colegir y tal. No, los periodistas utilizan fuentes, otra cosa es que no las revelen, pero utilizan fuentes. No se inventan las cosas como él ha hecho, que es de un descaro, y dice que es que tiene el pelo blanco de tanto mentir y de tanto manipular. Y luego...
Muy partidario no eres, ¿no?
No, para nada. Para nada, a mí me parece un tipo bueno. Y luego miente cuando dice que ningún periodista le llamó para contrastar la información que lanzó José Precedo de diario.es, que es el que revela en primera instancia el asunto del fraude a Hacienda de este señor, que es lo que desata todo y lo que él luego considera que tiene que triturar a la periodista y al medio, lo tiene que cerrar y todo esto. Miente porque es que hoy se ha mostrado el WhatsApp en el que efectivamente le piden que reaccione. Dice, bueno, es que no les hago caso porque son de izquierdas, pues son unos miserables, unos escandalosos, unos mierdas, ¿no? Eso es lo que le ha dicho al juez hoy. O sea, ha mentido dos veces. Y luego el novio de Ayuso ha dicho ahí delante del juez que este delito se produce cuando él no era sí. Pareja de Ayuso. Y eso es mentira.
Le ha dicho mentira. Que era anterior, ¿no?
No, era anterior.
Es el tema fiscal.
Anterior, claro, sí, anterior sí. Es el pelotazo. Pero el tema fiscal se produce cuando ya es pareja de Ayuso. O sea, la presunta defraudación, vamos, para utilizar los términos más precisos, la presunta defraudación, que canta muchísimo, lo hace siendo pareja de Ayuso. Y hoy... ha pretendido hacer creer al tribunal que esto no ha ocurrido cuando estaba él de pareja de Ayuso. O sea que, de momento... y luego, a mí siempre me parece que aquí de lo que se trata es demostrar si había un secreto o no había un secreto. Si se revela un secreto. Que esto es todo el asunto.
Si la Fiscalía reveló un secreto.
Sí, reveló un secreto.
Una estrategia de defensa.
Y, exacto. Y a mí, personalmente, esto ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, a mí me parece que no se revela secreto alguno. Porque el secreto era un secreto a voces. Primero, porque ya ese correo llega a muchísima gente, no solo al fiscal, con lo cual no tiene pruebas de que sea precisamente el fiscal. Puede sospechar, te puede parecer o lo que sea, pero el fiscal lo reclama, según él, para hacer una nota de prensa que se hizo. La nota de prensa no está en discusión por el Tribunal Supremo.
Espera.
Y segundo, que, o sea... El ya no sé lo que iba a decir. Cuando me has cortado...
Ahora
me
se te ocurre y lo vuelves a decir.
Me he perdido, seguro.
No, perdóname. No, iba a decir que entonces... ¿Pero a quién se está juzgando aquí?
Hombre, se está juzgando al fiscal general.
¿Y entonces por qué? ¿Porque los magistrados del Supremo o el instructor o luego la Sala Superior son unos piratas? Algo habrán visto, ¿no?
Bueno, a mí me parece que esa instrucción, la instrucción es manifiestamente sesgada. Esto ya te lo he dicho aquí.
Sí, pero ojo, la instrucción y la decisión de ir a juicio, que no la hace el instructor,
porque,
¿eh?
Porque, sí, pero ¿sabes qué pasa?
La hace la sala, ¿eh?
Sí,
la y sala. También es sesgado.
Sí, pero a mí sí, pero es muy...
Es que,
muy...
macho, estás diciendo que los que jueces responda. Del Supremo déjame que llevan a juicio a alguien de manera sesgada.
Déjame que te responda. Es muy difícil, Es muy difícil que la sala, contradiga al instructor. Eso es muy difícil.
A mí hay una,
casi no hay precedentes.
Hay una conversación
que reveló
ayer Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, cuando habla con Álvaro García Ortiz, y dice, antes de saludarle y de decirle buenos días al día siguiente y tal, le dije, ¿habéis filtrado la nota? Y él dice, eso no importa. A mí esa contestación...
Eso no importa.
Esa contestación a mí me deja... Pues de hecho, claro, porque si tú no has filtrado la nota, dice, de ninguna de las maneras, ¿por quién me has tomado? O sea, la reacción de cualquiera de nosotros ante esa... acusación o esa pregunta cargada de intencionalidad, si tú no has sido, dice, oye, pero qué tontería estás diciendo, pero qué
es
impropio. Y dice, eso ahora no importa, hombre.
A mí
sí que importa.
A mí sí me parece una anomalía estratosférica que en la declaración de seis periodistas que yo conozco a cada uno de ellos y yo doy fe de que son personas honestas y que desde luego experimentadas y que de ninguna forma se van a poner de acuerdo para defender a nadie. Esto es que lo tengo clarísimo.
Es imposible, además.
Es imposible
en la profesión.
Que son de distintos medios. O sea, de muy... Y esos seis periodistas dicen que ellos tenían esto antes. Y no pueden revelar la fuente, pero sí pueden demostrar que había WhatsApp que revelaban que ellos tenían eso antes. Y el señor Hurtado ha pasado completamente de esa declaración.
Lo que no sabes es qué más tiene.
¿Qué más tiene quién?
Claro, el señor Hurtado. O sea, el señor Hurtado ha hecho una instrucción completa, ¿cómo la has llamado?
Sesgada.
Y la sala que dice que sí, que van a juicio, también es una interpretación sesgada. ¿Por qué? No. Porque, bueno, chico,
bueno, porque, es que, porque no es sé, que...
A partir
bueno,
de ahí, bueno, a partir de ahí vamos sí. a coger todo lo que haga el Supremo, de entrada puede ser sesgado.
No saques más conclusiones de las que hay que sacar de lo que yo he dicho.
Es que estás diciendo unas cosas, macho.
No, estoy diciendo
si
algo...
ya el Tribunal Supremo... Hace
vuelvo a repetir.
No sé,
vuelvo a repetir.
Pero solo porque desde el punto de vista, no sé si ideológico, personal o porque tal, joder que no.
No hay ideología que valga. Esto es sencillamente que, primero, ese correo lo conocían seis periodistas, que segundo, ese mismo correo lo habían recibido a la vez decenas, casi un centenar de personas, y por tanto no se puede colegir que fuera el fiscal quien lo filtrara, O sea, que es que ya no era secreto. O sea, que se está revelando un secreto que ya no es secreto. Y tercero,
pero
y
mucho.
Bueno, sí, perdón.
Sí, no.
Que digo, tenemos poco tiempo.
No, pero que eso lo va a dilucidar al final un tribunal. Yo creo que la composición del tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en este caso, es, en fin, absolutamente profesional y absolutamente objetiva. Es decir, la gente que hay allí son magistrados que todos ellos tienen una enorme experiencia.
Y por eso espero que este señor,
no,
el fiscal general, sea completamente liberado de ninguna responsabilidad sobre esto. Carmelo, porque es que, es que no hay una sola prueba fehaciente.
Bueno, pero no lo sabes,
Pero
Carmelo,
si no hay ninguna prueba fehaciente. No lo sabes.
Estás
poniendo en duda a un instructor del Tribunal Supremo.
Que yo he leído el auto.
Que no se me ocurriría, Carmelo, sea quien fuera el encausado.
Si no hay nada...
En el auto tendrían que aparecer todas y cada una de las pruebas.
Bueno, muy bien.
Señor, pero
supongamos, Carmelo, que la instrucción es sesgada. Vamos a suponer, tú dices, que la instrucción es sesgada y está mal hecha.
Descaradamente.
Bueno, esa instrucción ha pasado ahora a juicio por decisión del Tribunal Supremo. O sea, algo bien habrá hecho. Dos... Si no hay, como tú dices, que a lo mejor no la hay, yo no tengo ni idea porque yo no estoy allí, si no hay ni una sola prueba indiciaria de que Álvaro García Ortiz sea responsable, estoy convencido, absolutamente convencido, de que eso saldrá.
Y yo también.
Ya está.
Y yo es que lo que...
Pero como no estamos allí...
Yo es que lo que creo...
De algo,
es, ya, pero claro. Es que lo que creo, porque aquí lo que estamos es analizando. Evidentemente
sí, no
tenemos una bola de cristal.
Pero no estamos
yo
ahí.
Lo que creo es que los siete magistrados que están ahí...
Estoy convencido.
Sí, absolutamente convencido que dirán unánimemente, fíjate lo que
profesionales,
te digo,
bueno,
que este señor
no
se le puede inculpar de revelar un secreto que no existía.
Pues nada, pues ese momento...
Es lo que creo yo. Por
lo dirán ellos, mí, lo basan en lo pruebas, digo. Y los demás lo aceptaremos estupendamente bien.
Dejadme que me voy a publi, que me he pasado de tiempo. Únicamente leo una cosa. Ley Orgánica 10/1995, 23 de noviembre, Código Penal, artículo 502.3, comillas. El convocado ante una comisión parlamentaria de investigación que faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. El posible delito no son solo las comisiones.
Lo dice por lo de...
Ángel Víctor Torres.
No, por Torres o por el que compareciera.
Por estos otros personajes que han mentido hoy en el juicio este del que estamos hablando.
¿El qué?
También ha habido algunas mentiras.
Pero estoy hablando de una comisión de investigación parlamentaria, ¿eh? O sea, el delito es una comisión de investigación parlamentaria.
No, pero en un juicio, si un testigo miente...
También es punible.
Es testigo.
Claro, naturalmente.
Y además debe ser así.
Ahora vengo.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Carmelo Encinas. Cambio de tercio, chicos. Siempre lo hago en mitad de la tertulia. A esta hora, elecciones muy interesantes, tal y como está el mundo en Nueva York. Se elige alcalde. Si las encuestas no se equivocan, será el demócrata, vista la política en Estados Unidos, muy, 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 muy demócrata, Zoran Mamdani. Nekane.
Es un hombre musulmán que tiene 34 años. Según los sondeos, conseguiría el 46% de los votos sobre sus rivales, Andrew Cuomo, que se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas, y el republicano Curtis Sliwa. La participación está batiendo récords de momento y Trump, consciente de lo que se está jugando, ha acusado a Mamdani de ser un comunista, odiador de judíos, y ha amenazado con retirar los fondos federales a la ciudad si gana. El candidato demócrata ya ha votado a primera hora. Ha dicho que está a punto de hacer historia para dejar atrás la política del pasado.
José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin, la Universidad de Alcalá. Y siempre que hablamos de Estados Unidos, el primer nombre que nos surge para ver qué tal es José Antonio, profesor. Buenas noches.
Y yo encantado de estar en tu programa, Ángel. Además, hoy con dos amigos que tienes ahí.
Bueno, tampoco te creas, digamos que tampoco.
¿Qué tal, José Antonio?
Amigo mío. Antonio hace muchísimo que no lo veo. A Carmelo hemos podido hablar más recientemente, pero bueno.
Un placer.
¿Qué importancia tiene, más allá de la política local de una capital mundial como Nueva York, este hombre y esta tendencia? Bien es cierto que Nueva York no es Estados Unidos. Pero ¿qué importancia tiene esto de hoy, José Antonio?
Tienes mucha razón, que Nueva York no es Estados Unidos. Yo relativizo muchísimo esta previsible victoria de Mandami, que se viene, no es algo nuevo, no es algo porque hoy Donald Trump haya apoyado a Cuomo, que es un antiguo gobernador demócrata, ¿no? Desde que Mandami venció en las primarias demócratas en Nueva York, pues estaba, no voy a decir canto ahí, puede haber alguna sorpresa, ¿eh? La política norteamericana nos da muchas sorpresas. Pero bueno, parecía que iba a ser. Yo lo relativizo, yo no creo que Mandami sea precisamente la alternativa demócrata a Donald Trump, porque los demócratas es cierto que andan todavía buscando por ahí quién va a poder oponerse a Donald Trump. Yo dudo mucho que sea Mandami. Pensemos que estamos hablando de Nueva York. Nueva York siempre ha estado a la izquierda del Partido Demócrata. De ahí es donde sale, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Valdez, que es un poco la seguidora o el nombre que más podemos asociar con Bernie Sanders, que es quien está más a la izquierda. Entonces, yo no creo que sea precisamente esto una piedra de toque necesariamente para ver cómo va Donald Trump o el nivel de aceptación o de rechazo que puede tener. Tenemos dos elecciones también que coincidentes con estas, que son las de New Jersey y las de Virginia, y a mí me interesa mucho saber cuál es el resultado, por ejemplo, de Virginia, que puede ser más indicativo que el que tengamos mañana para la alcaldía de Nueva York.
¿Por qué? ¿Por qué Virginia?
Porque Virginia es uno de los estados que suele ser un swing no exactamente, pero es uno de los estados que puede decantarse por uno u otro, ¿no? Y nos va a dar un segmento, además de votaciones, mucho más fiable respecto a las presidenciales de hace año y pico.
Sí, sociológicamente es mucho más representativo, por decirlo así.
Eso es lo que quiero decir.
Antonio.
Sí, José Antonio, quería preguntarte por...
Hola, Antonio.
¿Qué tal? Un placer hablar contigo de nuevo. Quería preguntarte por la reacción de Andrew Cuomo cuando ha dicho que no quiere el apoyo de Trump, de una manera muy clara, muy tajante. Ha dicho, bueno, yo no quiero el apoyo de Trump, porque en contra de Mandami había apoyado a Cuomo, eso por un lado, y por otro, por la amenaza del presidente estadounidense de no facilitar los fondos federales a Nueva York en el caso de que Mandami sea alcalde a partir de mañana.
Sí, lo primero, veríamos qué fondos federales puede paralizar en Nueva York. Eso habría que verlo, ¿no? Porque, hombre, el poder presidencial de Estados Unidos es muy importante, pero decir voy a recortar los fondos federales. A ver, Nueva York no es Argentina, ¿no? Y me estoy refiriendo a las elecciones que hemos tenido hace poco en Argentina, que dijo, bueno, lo apoyo o no. Aquí no sería lo mismo. Claro, tú piensas que Cuomo es fundamentalmente un votante, es de tendencia demócrata. Sí. Entonces, que le apoye precisamente Donald Trump, un republicano, diciendo, bueno, prefiero, creo que lo ha dicho más o menos así, ¿no? Sí. Prefiero un mal demócrata que un comunista como Mandami.
Sí, sí.
Como Mandami. Entonces, bueno, pues eso es un poco el abrazo del oso, ¿no? Sería el que, por eso el rechazo a Cuomo rechaza el apoyo de Trump, como que no olvidemos que perdió con Mandami en las primarias demócratas, por eso se ha presentado ahora como independiente. Sí. Entonces ese apoyo es una suerte de caramelo envenenado que tal vez pueda restarles más votos que dárselos.
Carmelo.
A ver, José Antonio.
No es de extrañar, ni muchísimo menos, que rechace el apoyo de Donald Trump. Yo cuando me ha saltado en el teléfono esta mañana el aviso de el New York Times con la noticia de que he dicho vaya faena que le ha hecho haciendo, a Cuomo,
claro,
¿no?
Claro, sí,
tenía muy pocas posibilidades, pero ahora menos he pensado.
Le ha hundido absolutamente.
Sí.
Oye, José Antonio, buenas noches.
Mira, Carmelo, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a ver, lo que está claro es que a Nueva York, en Nueva York Trump no gusta. Esto es evidente y bueno, y quizá por eso no quiera nadie el apoyo de Trump. Entonces yo me pregunto si todas estas amenazas de los fondos federales, de que va a mandar a la Guardia Nacional, o sea, todas estas amenazas, al final lo que ocurre o lo que puede provocar es que movilice más el voto contra Trump, que es decir, en este caso, a favor de quien más odia a Trump, que es Mamdani.
Sí, desde luego, pero Carmelo, yo pienso que Trump, los mensajes, las amenazas, las declaraciones van siempre dirigidas fundamentalmente a sus votantes, más que al votante en general, ¿no? Él tiene un público fiel y es al que dirige todas sus políticas, ¿no? Y tiene, sobre todo, tiene que reafirmarlo. No es que haya descendido la intención de voto de forma significativa, pero parece indicar, lo último que estoy viendo, que hay una tendencia bajista de Donald Trump, ¿no? Porque realmente no está consiguiendo tantos resultados, sobre todo en el terreno económico. El PIB va a ir muy bien, ¿eh? Eso lo están dando ya todos por descontado. Pero, por ejemplo, los temas de inflación no está yendo tan bien y temas de paro está prácticamente los mismos números que tenía Joe Biden. Y después, en política exterior, pues sí ha tenido ese logro, que no hay que negárselo, de ese alto el fuego. Yo no lo considero, de momento al menos, hasta que no se termine la segunda fase, yo no me atrevo a decir que es una paz en Oriente Medio, en Gaza, pero no ha conseguido mucho. Entonces, él tiene que generar continuamente noticias, tanto para sus votantes como para que los demócratas, y creo que esto es muy importante, y ya se está empezando a hablar también de esto, los demócratas vayan a su estela y no tengan capacidad de reacción ante esa avalancha de noticias que genera Trump continuamente, ¿no? Y sobre todo en noticias de este tipo o en una elección para alcalde que es muy referenciada en todos Estados Unidos. Hombre, Nueva York es Nueva York, y las únicas ciudades que se pueden comparar serían Chicago y Los Ángeles, ¿no? Ni tan siquiera Washington, fíjate.
En cualquier caso, mira que nos gusta lo de la política en Estados Unidos, ¿eh? Hombre, al final el imperio es el imperio.
Y más ahora con Trump, claro, es una política apasionante.
Yo creo, Ángel, que estamos dándole a estas elecciones de Nueva York, y no estoy intentando restarles importancia, ¿no? Porque eso, Nueva York es Nueva York, y lo demás es territorio norteamericano. Pero le estamos dando más importancia de lo que puede ser, ¿no? Porque yo no creo que esto implique ni que los demócratas vayan a encontrar un líder, que yo dudo mucho que ese líder que encuentren. Mira, si me dices, si estuviéramos hablando del gobernador de California, pues te diría, hombre, que cada vez se está posicionando mejor, pero yo no creo ni que Mamdani pueda ser un rival para Donald Trump, ni muchísimo menos. Tampoco, fíjate, Kamala Harris se volvió a postular también el otro día, dijo que iba a ir a por la presidencia. No creo que tenga mucho que hacer. Y bueno, creo que yo voy a estar desde luego más atento, como te decía, a los resultados de Virginia. New York sí va a salir demócrata, ¿no? Pero que en Virginia, que parece ser que va a ganar también demócrata, si es por un amplio margen, pues eso sí podría ser un indicio, ¿no? Tampoco es que signifique mucho, pero sí podría ser un indicio de por dónde va la opinión pública norteamericana respecto a Donald Trump.
Pues estaremos atentos. Hablaremos mucho en los próximos 2 o 3 años, seguro. José Antonio,
siempre
profesor.
Siempre que tú quieras, querido Ángel.
Gracias, como siempre.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Para todos, hasta luego.
Gracias.
Interesante la política en Estados Unidos.
Es apasionante.
Sí, y esto es
apasionante e imprevisible.
Afecta tanto.
Pero es verdad que esto de Nueva York lo que tiene es morbo.
Sí.
Morbo, porque
Trump, el personaje.
Trump se ha implicado mucho. Y luego el personaje de Mamdani, pues es un personaje muy peculiar y en fin, o sea, que tiene morbo. No, evidentemente no va a ser candidato a las próximas presidenciales ni de coña.
Es que no se ve, Carmelo, no se ve a ningún posible líder demócrata. Bueno,
es que tal y como acabaron cuando ganó Donald Trump hace un año.
Kamala Harris, que decía ahora José Antonio, claro, que se ha postulado, no tiene nada que hacer, absolutamente nada, pero siempre se veía una segunda línea, siempre éramos capaces de decir algún nombre.
Los vices.
Un senador, es que tampoco.
No,
bueno, está. decía antes José Antonio, está el gobernador de California que...
sí, que se está posicionando.
Parece que se está...
Pero es que fue tal la debacle y el desastre de Kamala Harris.
Total, total.
Fue tal la agonía.
Es que eso no se puede hacer peor.
Chicos, me quedan 5 minutos. Los dos queréis hablar el día después de la renuncia de Carlos Mazón.
Hoy le hemos visto presidir la reunión del gobierno valenciano, ya como presidente en funciones. Con su dimisión ha comenzado a correr el reloj para que las Cortes se pongan de acuerdo para apoyar a otro candidato que le sustituya si el PP no logra convencer a Vox. Habrá que repetir las elecciones y la fecha podría ser a finales de marzo, ya después de la celebración de las Fallas. Esta mañana Feijóo ha dado el primer paso, ha llamado a Santiago Abascal. Desde el PP dicen que no han hablado de ningún nombre en concreto, pero según Miguel Tellado ha sido una conversación esperanzadora.
La conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ha sido una conversación cordial. Por lo tanto, eso nos hace abrigar esperanzas a que la gobernabilidad y el interés general estén por encima de cualquier otra cuestión.
Carmelo.
Bueno, esperanzas puede tener el señor Tellado, que por cierto ha apoyado a Mazón hasta el último momento con mucho ímpetu, pero lo cierto es que la relación entre el Partido Popular y Vox no puede estar en peor situación. Y basta decir que inmediatamente después de renunciar, de dimitir Mazón, salió Abascal como una tromba poniendo a parir a Alberto Núñez Feijóo y defendiendo a Mazón. En fin, porque realmente bueno, es el que aprobó los presupuestos de Mazón. Entonces, yo lo que veo es que ahora mismo, desgraciadamente, la política valenciana está en manos de Vox. Esta es la realidad. Y lo que es evidente es que el Partido Popular se juega mucho y no tiene triunfos. No tiene triunfos para ganar esa partida. O para poner a un candidato que podría ser, pienso yo, el que más adelantado podría estar para que lo pudiera aprobar Vox, si es que lo aprueba, pero que serían con unas condiciones leoninas, es Juan Francisco Pérez Llorca.
El alcalde de Finestrat.
Porque sí. este es el que negoció. El que negoció con una servilleta ahí en una cafetería el pacto de para gobernar.
El secretario general.
Para gobernar esto Valencia, sí. Que tanto daño le hizo a Feijóo.
Sí, fue.
Porque lo hizo en hora 24 y le dio la munición a Sánchez.
Esa premura
en
fue,
siete días,
fue el fracaso del Partido Popular en las elecciones generales.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Está claro.
Y este es el personaje. Bueno. O sea, fue, evidentemente, Mazón es el máximo responsable de aquel acuerdo prematuro y que hizo tanto daño a Feijóo. Pero quien lo movió fue este señor. Entonces creo que a lo mejor podrían llegar a un acuerdo, pero las están en condiciones de exigir mucho por el Vox al PP por una sencilla razón, y termino ya, porque ellos están en las encuestas muy bien y a lo mejor Vox lo que desea es precisamente que haya elecciones.
Bueno, hay mucha incertidumbre acerca del futuro de la Comunidad Valenciana. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo no se puede permitir un fracaso en esta negociación con Vox. No se lo puede permitir. No se lo puede permitir porque sería un fracaso absoluto. Y luego el partido tiene que aclararse. Es decir, María José Catalá, hay una parte del partido que no la quiere. La alcaldesa de Valencia como...
Sobre todo Alicante.
No la quieren, absolutamente nada.
¿Y al que quieren, que Mompó no es diputado?
Claro, Mompó no es diputado.
Es al revés. No es diputada ella.
No es diputada. No, no es
la alcaldesa de Valencia, sí. No es diputada.
Montoro es diputado, sí. Y bueno, pues vamos a ver qué lo que pasa, pero tienen que aclararse porque ir a unas elecciones en el año 2026 sería un desastre. Y la situación de Mazón como presidente en funciones no es sostenible, en ningún caso.
Sí, es una situación muy complicada para
es una agonía además, ya absolutamente...
Además, en un año electoral.
Inútil.
Electoral, que tenemos unas elecciones en Extremadura en diciembre, dentro de un mes.
Un sucesor para 2 años es mucho tiempo en interinidad también.
Oye, por aclarar, Mompó es diputado autonómico.
Sí, diputado autonómico.
Presidente de la Diputación Provincial. La alcaldesa de Valencia no es diputada.
María José Catalá
la movida.
No es.
Es verdad,
y
lo he dicho al revés.
Pérez Llorca sí.
Sí, Pérez Llorca sí.
Y el secretario
sí,
claro. General no, no del partido.
No, solo, de... no solo Pérez Llorca es diputado, es que es el portavoz del partido ahí. Entonces, evidentemente, bueno, pues ahí hay una dificultad que es, que es grande. Yo pienso que esta jugada, que estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que lo tiene muy, muy crudo, ¿eh? Lo tiene muy crudo el, y que se juega mucho el Partido Popular, pero es que realmente no tiene triunfos para poder... o sea, puede hacer lo que quiera el señor Abascal. Y lo van a llevar, la negociación se va a llevar a nivel nacional, ¿eh? No lo van a hacer en Valencia.
Va a hacer en Madrid.
Va a negociar en Madrid. Puede que Feijóo y Abascal directamente o alguien que ponga a Feijóo ahí.
Con toda probabilidad. Bueno, chicos, que gracias, Antonio.
Un placer.
Gracias, Carmelo.
Un abrazo, gracias.
Venga.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
10, 9, 8, 7, 6,
cuando suena el himno de la Champions.
Launch canceled. Launch canceled.
Todo se detiene.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, Pafos Villarreal, Brujas Barcelona, Newcastle Athletic Club.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Se me revuelven las bilis cuando me tengo que vestir de torero.
Tarde de toros en 13.
Esto se hace por miedo al hambre y nada más.
Con los mejores maestros.
Los toreros son una raza aparte. Hablan otro lenguaje.
Las cicatrices.
La oportunidad de tu vida te está esperando en el colmado de la esquina.
Y los clarines del miedo.
¡El actual no! ¡Que no pasa! ¡Vamos!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Cuando le pides a otros...
¿Ahorro de alguna manera?
No. Cuando le pides a MediaMarkt...
¡Este es el mes que todo el mundo espera! ¿En serio está todo tan barato?
¡Sí, noviembre!
Convierte noviembre en siviembre con las mejores ofertas de las semanas Black de MediaMark.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El alcalde mexicano Carlos Manzo fue asesinado el Día de Muertos mientras celebraba junto a sus conciudadanos el Festival de las Velas. Tenía 40 años. Había sido diputado federal por Morena, el partido de la presidenta, y desde hacía un año era alcalde en uno de los municipios del estado de Michoacán, una de las zonas duramente castigadas por el crimen organizado. Manzo había confesado tener miedo y desde primeros de octubre pedía con insistencia que se redoblaran los efectivos policiales, no solo para él, que se enfrentó al narco, sino para todo el municipio del que era alcalde. El lunes, en su mañanera, la presidenta Sheinbaum le dedicó a Manzo unos pocos minutos. Se dedicó a criticar lo que ella califica de andanadas de la derecha contra el gobierno. A la presidenta le importan poco las protestas ciudadanas, los asaltos a varios centros de poder municipal y estatal, las protestas de los jóvenes, las demandas de las madres buscadoras, de los campesinos y de la ciudadanía en general. Sheinbaum desprecia la convocatoria de la marcha ciudadana prevista para el próximo 15 de noviembre y se enfada cuando le recuerdan que en su primer año de mandato han sido asesinados 11 alcaldes. México es un país en el que el narco decide quién vive y quién muere. Habrá que ver hasta dónde es capaz de presionar la movilización ciudadana. Lo que desgraciadamente ya se sabe es que a falta de un milagro político, la oposición es manifiestamente incapaz de liderar la protesta ciudadana que el asesinato de Manzo podría haber despertado.
Son las 11, las 10 en Canarias.